Bienvenidos una vez más a estas charlas de impacto. Hoy tengo pues la oportunidad grande, justamente en una semana importante para los creyentes en el mundo, de conversar con alguien que para muchos fue una sorpresa, que hace unos días fuera nombrado como ese puente entre la alcaldía de Filadelfia, con esta nueva alcalde número 100 de Filadelfia, que es la primera mujer, y además es negra y representa muchos de nuestros barrios, digamos, que pues no son de los más privilegiados de la ciudad. Y ella viene de ahí y después de unos meses en el cargo, ha seguido dando nuevos nombramientos y uno de los más recientes pues es el de Will García, un joven no tan joven ya, porque si tiene 20 años en la calle significa que no es tan joven, pero obviamente a comparación de muchos de los líderes que nos han abierto brecha aquí en Pensilvania y en Filadelfia en particular, pues sí es más joven obviamente también que yo. Y me da muchísimo gusto presentarlo y más que nada es una charla de reconocimiento y de su labor durante estos 20 años, que además, bueno, ya como habrán sabido algunos de las personas que se preguntaban, ¿quién es Will García? Él es maestro antes que nada, yo creo que es una de las identidades que más lo identifica, es creyente, es pastor. Es reverendo, y entonces eso me dice mucho de lo que ha seguido la alcaldesa queriendo implementar en su gente. La he visto en diferentes momentos tratando justamente eso de también unir, en un momento además histórico tan delicado como lo es ahora, por lo que está sucediendo allá en Israel, y el tratar de, en nuestro pequeño, digamos, territorio, a comparación del mundo, poder pues hermanar estas fes que justamente en esta temporada, como les decía, de Semana Santa, y también que también incluye en otras fiestas de otros credos, del Ramadán, etcétera, los judíos también están en una época en donde pues se invita a la reflexión. Y eso es más que nada eso, un intento de reflexionar sobre el papel que tenemos como latinos, como hispanos y también muchos de nosotros como creyentes en una ciudad que está sufriendo y que está sufriendo mucho justamente en la población hispana, cada vez más, desgraciadamente, donde la violencia se ha pues metido por todas partes y no ha sido la excepción. Nuestras comunidades latinas y migrantes y hispanas. Bienvenido a este espacio, Will. Ahora sí te voy a dejar hablar. Bienvenido. Y la primera
Muchas
pregunta es
gracias.
eso. Will García, ¿quién es Will García?
Bueno, yo soy un integrante de nuestra comunidad latina aquí en el norte de Filadelfia, nacido y criado aquí. Mis padres son puertorriqueños, ellos migraron aquí en los 60, en los años 60 por ahí, entonces buscando mejor vida. Y entonces se conocieron aquí en Filadelfia, se establecieron, tuvieron 10 hijos. El cual yo soy uno, y como dije, soy producto de el Distrito Escolar de Filadelfia. Fui a la escuela pública, Taylor Elementary School, Roberto Clemente Middle School, y luego pasé a Central High School. Después de Central High School, estudié en diferentes universidades, claro, porque se me hizo difícil por el hecho de que 10 hijos. Mi padre era el único recurso de ingreso, entonces se hizo difícil. Entonces la carga financiera para mi educación cayó sobre mis manos. Entonces este año sería mi último año completando my Bachelor's of the Science en Karen University y luego continuaré para la maestría, porque soy una persona que creo en la educación, creo que necesitamos seguir informándonos. Concerniente las diferentes filosofías y las diferentes cosas que están existiendo en nuestro mundo, en nuestro alrededor, y mejor prepararnos para así enfrentar esas cosas.
Sí, definitivamente esa es una de las prioridades que siempre aparece, ¿no? En tanto los que emigramos a este país para nuestros hijos, ¿no? La educación, tanto para las mismas personas que ya se han desarrollado aquí y que saben que la educación es clave para finalmente también pues escalar, ¿no? Para salir de situaciones de precariedad. ¿Y qué fue lo que estudiaste y qué es lo que vas a estudiar? ¿Cuál es tu idea de estudiar en la maestría?
Mi enfoque es Biblia y ministerio, tal que me desempeñé en esa área por varios años. Estuve bajo el pastorado de el reverendo Alberto Filomeno, que fue un pastor pionero aquí en la ciudad de Filadelfia por muchos, muchos años. Él falleció unos años atrás, después de más de 50 años de ministerio aquí en Filadelfia. Fue mi pastor, fue mi mentor. Pastoreé la iglesia cual él estableció en Filadelfia por un año y luego me moví a enfocarme más a mis estudios y seguir trabajando. Luego establecimos la iglesia de Benecer, que estuvo en la área de Frankfurt por 10 años, y ahora estoy en la iglesia San Felipe junto al pastor Efraín Coto, que también es un pastor pionero aquí en la ciudad de Filadelfia. Y estamos trabajando juntos para ver cómo podemos trabajar con las necesidades de la comunidad latina que existe en la sección de Tioga, Kensington.
Justamente, bueno, también por lo que sé, también fuiste maestro de ESL, ¿no? Que es English as a Second Language.
Comencé mi carrera educativa en Esperanza como un ESL Paraeducator, que viene siendo como un asistente para los estudiantes de que están aprendiendo a hablar inglés.
¿Y qué fue
Entonces,
lo que te llevó eso? O sea, ¿qué te llevó a estar ahí en una comunidad que de por sí ya es vulnerable y después con estudiantes específicamente que todavía son más vulnerables porque todavía no saben inglés? ¿Qué fue lo que te llevó a esas aulas y qué es lo que te dejó estar en esas aulas?
me identifico con ello. Por el hecho de que aunque fui nacido y criado aquí en Filadelfia, el primer idioma en casa fue el español. Mami y papi fueron muy insistentes en que hablemos el español en casa. Entonces no perdimos el idioma. Entonces cuando llegamos a la escuela, ya sabes que todo era en inglés. Pero sí fui parte de un programa bilingüe que existía en la escuela elemental donde estuve. Y todo fue en español por un tiempo y luego se transicionó al inglés. Entonces estuve en el programa de inglés como segundo idioma. Sé lo que son las dificultades que existen y aún los prejuicios también que existen detrás de ser una persona de inglés como segundo idioma. Simplemente porque tenemos barrera en el área del lenguaje, no significa que tenemos barreras intelectuales. Y creo que eso es algo, una preconcepción que muchas personas que no entienden lo que es ser una persona que habla otro idioma, creo que tienen esa base.
Sí, vas equivocada porque además se ha demostrado que el bilingüismo es pues un ahora sí que un superpoder, como hace unas semanas nos decía el secretario de Educación, ¿no? El ser bilingüe es un superpoder y sobre todo en un idioma en que es tan importante, no solamente en los Estados Unidos, en el que se habla en 60 millones de personas son de origen latino o hispano. Y que se habla mucho en los hogares, sino que además, pues a nivel mundial, ¿no? El español, de hecho,
Claro,
es
efectivamente.
una de las lenguas que más se habla junto con el inglés en más países, no solamente el hecho de que se hable en países, por ejemplo, en China, obviamente por la cantidad de chinos que hay muchísimos que hablan mandarín, o en la India, por la cantidad, sino por la importancia a nivel de cuántos países en el mundo lo hablan, ¿no?
Definitivamente.
Y
Y aún
también, sí,
vemos el impacto que eso está dando aquí en Filadelfia. La población latina en Filadelfia es muy grande y creciente. Estamos ya como a un 15% de la población entera. Eso es un número bastante significante. Y creo que debemos de crear más visibilidad de que si estamos presentes, no estamos avergonzados de nuestra herencia, no estamos avergonzados de nuestro lenguaje, de nuestro idioma ni nuestra cultura. y formamos parte de la población de Filadelfia. Somos parte de esta ciudad. Y creo que es algo que necesitamos enfocarnos en más visibilidad de nuestras raíces latinas y aún nuestro idioma.
Que es lo que nos da identidad, ¿no?
Definitivamente.
Y algo en común, ¿no? Que finalmente también es cultural y que es de la comida y es la música y es las diferentes tradiciones que traemos y que las combinamos aquí. Y también, insisto, y empezaba esta charla, nuestra fe, ¿no? Que la mayoría pues son cristianos o evangélicos, pero que hay un mundo común, ¿no? Entre las tradiciones, los Reyes Magos, por ejemplo.
Definitivamente, es importante, nos define como personas, nos define como personas latinas. No creo que podemos identificarnos como latinos sin tener esa porción que viene siendo el idioma, el lenguaje. Y es algo que tenemos que celebrar, es algo que tenemos que enfatizar. Es algo que me encantó del trabajo en Esperanza. La misión de la escuela en sí es equipar a nuestros jóvenes con ambos, inglés y español, porque son herramientas para su éxito en este siglo. Entonces, es algo esencial que se necesita y necesitamos seguir incitando a nuestra juventud de ser, que sean orgullosos de que saben el español, que estén orgullosos de que hablan más de un idioma, más de un lenguaje. Yo sé que muchas veces no se nos traba la lengua y a veces se nos confunden las palabras. Es normal, nuestro cerebro está funcionando en dos diferentes idiomas. Eso es algo, como usted dijo, es un superpower. It's something que es completamente, no es normal, es súper normal. Es súper natural, algo inmenso de que podemos expresarnos en ambos idiomas.
Y bueno, hablando de esos jóvenes que se están construyendo pues, con su identidad y que yo comparto completamente que una forma de fortalecer su identidad justamente es valorar esas particularidades que tienen, ¿no? Pero como te decía, o sea, finalmente es una situación que se vive en Filadelfia desde hace mucho tiempo y más en esa zona, que en realidad pues han crecido así, ¿no? Y son generaciones. Teníamos, por ejemplo, la historia de Suave, ¿no? Que estuvo en la cárcel, que fue uno de los muchos jóvenes que antes de cumplir la mayoría de edad habían cometido delitos graves. Y ahora muchos de ellos están en la comunidad trabajando, ¿no? Tenemos a De Samur, tenemos a muchos de ellos que son ex convictos y que ahora pues han tenido también una transformación en sus vidas y ahora están ayudando a estos jóvenes que se encuentran un poco perdidos en una pues generación en donde hay demasiada violencia normalizada, por así decirlo, ¿no? Generalizada. ¿Cuáles son los retos que tú te encontraste en trabajar con chicos primero de esa edad en el contexto escolar y después más adelante o paralelamente como ministro?
Wow. La realidad de nuestra comunidad es una realidad difícil, porque sabemos que vivimos en lugares extremadamente pobres, económicamente desaventados, no tenemos las ventajas que otras personas tienen. Vivimos en comunidades plagadas por las drogas, plagadas por diferentes otros. Situaciones, me perdona, el gatito se me brincó. Vivimos en comunidades que en sí todavía se están desarrollando, vamos a decirlo así, porque muchas veces lo que vivimos aquí, por ejemplo, yo vivo en Fairhill, vivo muy cerca del Bloque de Oro, en lo que la gente llama The Badlands. Y yo siempre digo, es irónico que yo vivo en The Badlands, pero el momento que vienen developers y vienen otras personas de afuera, encuentran valor a algo que nos están diciendo que es The Badlands. Y para mí viene siendo un poco de hipocresía de que en nuestros ojos nuestras casas, nuestros viviendas, nuestras comunidades vienen siendo pobres, pero en los ojos de otros son minas de oro. Entonces, creo que tenemos que, lo más grande es cambiar la mentalidad. Cambiar la mentalidad de nuestro pueblo, de nuestra gente, y saber de que si queremos desarrollar nuestra área y cambiar nuestras comunidades, tiene que comenzar con nosotros mismos y nuestra mentalidad. Estamos en lugares que parecen ser pobres porque nosotros hemos decidido vivir entre ellos. Vamos a cambiarlo, vamos a limpiarlo. Vamos a esforzarnos de que nuestras áreas sean limpias, seguras, de que los recursos que la ciudad han separado para esta iniciativa estén llegando, y de que nosotros también podamos disfrutar de comunidades limpias y seguras. Yo me acuerdo de los años 80 cuando nosotros libremente caminábamos y corríamos de los vecindarios y los vecinos se conocían, todos nos cuidábamos. Había ese sentir de comunidad y no sé cómo siento que hay como there's a missing link, un eslabón que se ha rompido. Creo que puede ser el idioma, puede ser el hecho de que la gente mayor se concentra más en el español y nuestra juventud más en el inglés y no sabemos comunicarnos. Entonces, si podemos crear esos puentes de comunicación, de envolverse el uno con el otro y de conocerse. Yo me acuerdo, cuando mi abuelita estaba viva aquí en Filadelfia, ella asistía al centro de los envejecientes que hay aquí en la 5 y Allegheny, y muchas veces hacían programas donde los jóvenes se envolvían con los envejecientes y se conocían y desfilaban juntos en el desfile de puertorriqueño. Había una colaboración de estas generaciones y creo que esa brecha que existe entre esa generación, la mayor y la menor, es algo que necesitamos unificar, es algo que tenemos que crear, para que así nos podamos hacer una diferencia y un impacto en nuestra comunidad, para nosotros y para las generaciones que seguirán. Porque ya vemos la historia, nuestras comunidades. Antes se centraban en el área de Spring Garden, Fairmount. Con los años fueron mudándose, se mudaron más hacia el norte. ¿Y qué pasó con el área de Spring Garden en Fairmount? Una mina de oro. Ahora se mudan más norte, más norte, más norte. ¿Y qué pasa con nuestra gente? No podemos disfrutar de lindos vecindarios. Nos podemos disfrutar de hermosas y bellas viviendas. O tenemos que seguir mudándonos y mudándonos y mudándonos porque lo que está sucediendo en la ciudad no tiene nada que ver con nosotros. No. No. Todo lo que sucede en esta ciudad tiene que ver con nosotros. Y nosotros también podemos participar de buenos vecindarios, bonitas casas, y de los recursos que la ciudad tiene. Nosotros pagamos impuestos también.
Y como dices, somos parte rica de esta ciudad, o sea, finalmente a nivel también comercial, o sea, si hablamos con los diferentes personajes, ya, como está Alba Martínez, ¿no? Que ahora está también en la Cámara perdón, en la Secretaría de Comercio de la ciudad, en la Cámara de Comercio, otra paisana tuya, Rodríguez, Jennifer. Y bueno, nos demuestran en números, ¿no? La economía finalmente que mueven los bodegueros, los restaurantes. Somos realmente estamos dentro de las ciudades con mejores restaurantes de todo Estados Unidos y
De la Unión
muchos de ellos
Americana.
son restaurantes de comida mexicana, por ejemplo, ¿no? Que son galardonados, inclusive uno que nos hablaba hace unas semanas, justamente ahí en el barrio de Kensington, ¿no? Donde unos se van, otros llegan, y como dices,
Exacto.
ven la oportunidad, y desgraciadamente no somos los suficientes números para poder, como revitalizar y repoblar, pero ese, ¿crees que sea uno de tus misiones en este cargo?
Creo que no es solamente una de mis misiones, creo que es misión de nuestra alcaldesa. Es algo que ella quiere ver por el hecho, es la razón por cual se creó esta oficina, para dar visibilidad a la comunidad latina y para que se envuelvan y para que sean informados de todo lo que está sucediendo en nuestra ciudad. Somos parte de la economía, somos parte del núcleo de esta ciudad. Estamos literalmente en el núcleo, en el centro, en el sur, en el norte. Estamos en tantas diferentes partes de esta ciudad. ¿Cómo no podemos?
Y bueno, justamente eso es lo que se pregunta mucho, porque bueno, primero, esta oficina es inédita, es la primera vez que se crea esta oficina, ¿correcto?
Sí, específicamente la Oficina de Participación Latina. Sí, sé que en otras administraciones hubieron latinos en comités, pero Oficina de Participación Latina en sí es la primera.
¿Y cómo es que tú te conoces con el gobierno de Parker y te escogen a ti? Porque, insisto, tal vez podría haber sido uno de los primeros anuncios que hiciera, porque ella ha venido hablando y se sabe que también los latinos la ayudaron a ganar a esa elección, o sea, junto con obviamente con la población negra de Filadelfia, que salieron no muchos a votar, pero los que salieron a votar, muchos sí votaron por ella, a sorpresa de muchas otras. Pues sectores de Filadelfia que realmente, pues sí, les ganó, les llegó de sorpresa la victoria de Sherrod Parker. Creo que para los latinos no fue una sorpresa, creo que ellos prácticamente era casi natural. Y bueno, la pregunta es esa, ¿cómo es de que te involucras tú con el gobierno Parker? ¿Desde cuándo y cuándo finalmente toman la decisión de que tú eres la persona indicada?
Bueno, esto fue de mi parte inesperado. No era algo que en realidad estaba buscando. Los últimos meses estaba dedicándome a mi papá. Mi papá estuvo bastante enfermo y lamentablemente falleció en febrero. Entonces, no era algo que yo estaba esperando, no era algo que estaba buscando. La oportunidad me llegó por medio de the deputy, Assistant Deputy Mayor, que es Brenda Ríos. Ella fue una, hace 20 años, ella fue una de las jóvenes de nuestro grupo en la iglesia Betel. Y luego ella se mudó y se estableció en su carrera en el gobierno y estaba trabajando ahora con la administración de Parker. Creo que en la búsqueda para una persona, un candidato, ella pensó en mí. Habían entrevistado varias personas. No fui el único. Ella me llama y me dice, mira, creo que esta oficina sería algo ideal para ti. ¿Sabes? Has trabajado bastante años en la comunidad, tiene conocimiento de diferentes áreas de la comunidad, no simplemente el sector de fe o el sector educativo, pero me he envuelto en diferentes organizaciones y viendo lo que ofrecen. Claro, porque trabajando en el sector educativo uno se encuentra con todo, porque los padres vienen a la escuela y piden ayuda, y uno tiene que saber dónde enviarlo, tienen que saber qué recursos hay disponibles para que ellos puedan también superar las situaciones que ellos están enfrentando. Entonces, lo pensé. Sí, al principio me sentí un poquito intimidado por el hecho de que mi trabajo ha sido más en la área de educación y aún en la área de la comunidad de fe. Y un ministro envolviéndose en la política entre la comunidad latina viene siendo un poquito escandaloso. Y aunque en todas las otras comunidades es muy común, ¿sabes? Todavía hay un poquito de estigma, en la comunidad latina concerniente cómo nosotros nos podemos envolver en la política. Yo no soy político, Eso lo dije en la última entrevista y lo vuelvo a decir. No soy político, me interesa nuestro pueblo latino y me interesa mi gente. Es algo que siempre he tenido en el corazón. Desde mi niñez siempre he trabajado con diferentes organizaciones sin fines de lucro. Siempre me he envuelto en diferentes iniciativas que benefician nuestra comunidad. Lo vi como una oportunidad de continuar haciendo la misma labor y el mismo trabajo, pero en una magnitud, en un nivel mucho más grande. Es una oportunidad no simplemente para mi crecimiento, personal y mi crecimiento educativo y profesional, pero para mí es una, como dije, una oportunidad muy grande para servir a mi gente y mi pueblo. Y es algo muy personal para mí, porque siendo un joven que vivió aquí en Norte de Filadelfia, escuelas públicas, quizás gente dirían que eran una familia pobre. Mis padres y mis hermanos y aún los maestros que formaron parte de mi formación educativa fueron los que me empujaron a salir de mi comunidad. Tuve que salir a Central High School para estudiar. Fue difícil. No fue algo que al principio me gustó, porque allí aprendí a hablar a diferentes culturas con diferentes personas. No estaba ya entre mi comunidad, no estaba entre mi gente. It was a culture shock. Era un shock cultural para mí. Pero tuve que aprender y tuve que ver y desenvolverme entre todas esas diferentes personas para entender que Filadelfia es mucho más grande que el norte. Filadelfia es mucho más grande que mi comunidad y que hay muchos más latinos alrededor de toda Filadelfia y no solamente donde yo estoy. So, fue. It's a deep commitment. Es un compromiso bien profundo para mí. Por el hecho de que no son personas extrañas. Estas son mis familiares, son mis vecinos, son mis estudiantes, sus padres, en mi comunidad. Y vivo aquí, coopero con, tú sabes, los negocios y las instituciones que existen aquí, porque esta es mi vida. No puedo desconectarme de eso, porque cada decisión que se hace me impacta a mí también.
Sí, eso yo creo que es uno de los motivos seguramente por los que te eligieron. Veo muchos más con todas tus respuestas, pero efectivamente eres uno de los nuestros, por así decirlo, ¿no? Y entonces es más fácil, y sobre todo cuando no vienes de la política, no por estigmatizar tampoco a los políticos, sino porque realmente lo que necesitamos es cada vez más gente como ustedes, que tienen que, también pues, los mismos valores, que comparten con los mismos valores y que tenemos que realmente recuperar muchos de esos valores. Yo, cuando decías de que yo también estoy de acuerdo con que el español es un glue, ¿cómo se puede decir? Es algo que puede realmente empoderar muchísimo más porque es algo que nos tiene que dar orgullo de verdad y es algo que te fortalece mucho de verdad la identidad, ¿no? No para estar en contra de o sentirnos superiores a, sino para sentirnos fuertes y a gusto y orgullosos en lo que hacemos y en lo que podemos aportar con lo que hacemos. Pero ahí había un como que, bueno, y los padres, ¿no? Tú los acabas de mencionar. Yo hace tiempo y he puesto este ejemplo varias veces porque hablando con un inspector que va a muchas escuelas, ya retirado, y yo le decía que si él tuviera todo el dinero para correr un programa para los jóvenes, ¿cuál sería? Si no tuviera problemas de dinero, y él me dijo, es que no se pueden comprar padres, ¿no? Entonces, eso es algo que, pues sí, es chocante, pero ¿tú cómo lo ves ahí? Porque tú hablabas de los abuelos y de los nietos, ¿y dónde están los papás? Que a veces ni siquiera realmente ni hablan bien español, ni hablan muy bien inglés, y que es una generación en general, yo me incluyo, ¿no? Como padre de adolescentes o de jóvenes adultos, que de repente como que perdimos ahí no sé dónde a veces ver a los hijos y a los padres, es una autorreflexión en el sentido de que como que hemos perdido mucho la autoridad frente de nuestros propios hijos, que utilizamos tal vez el teléfono más horas que ellos, que estamos posando más para el selfie que nuestros propios hijos, o sea, es como si tú fuéramos a veces hermanos de nuestros hijos. ¿Qué opinas de eso?
El problema es mucho más grande que simplemente nuestras comodidades. Creo que en sí la sociedad ha perdido ese sentir de conexión humana, el sentir de que hay algo mucho más grande que nos une como seres humanos, que va mucho más allá de las redes sociales, del entretenimiento. Y de todas las cosas que la juventud de hoy se aferran. Y es sentimiento, es emoción, es conexión, es satisfacción en interacción humana. Ya no hay conversaciones. Eso yo no lo presencio todas las veces que salimos a comer a un restaurante o algo así. Miro alrededor y yo digo, wow, todo el mundo está mirando su teléfono, todo el mundo tiene la cabeza bajada, nadie está conversando, nadie está interactuando. Y creo que es importante de que hagamos esas conexiones de nuevo con nuestra juventud y aún con la gente mayores. Son las historias. Es nuestra cultura, es nuestra comida, es nuestra música, son nuestros bailes. Es enseñar todas esas cosas de nuevo a nuestra juventud, las cosas que nos identifican como latinos. Le doy un ejemplo de una anciana que estaba en nuestra iglesia, ella también partió. Le encantaba hacer los diferentes reposterías puertorriqueñas, los quesitos, los pastelillitos de guayaba, todo eso. Y ella le enseñó a nuestras niñas y a nuestras jóvenes a cómo hacerlo. Fue una forma de conectar dos generaciones, pero a la misma vez es pasando cultura, es pasando nuestras recetas, es pasando lo que nuestra antepasado, nuestra abuelita, nuestras bisabuelas hacían. Es algo que nos hace sentir orgullosos de ser latinos, de ser puertorriqueños. Pero se necesitan a hacer esos eslabones de educación y de conexión de nuevo con ambas generaciones. Pienso que ya muchas de estas cosas existen. Muchos de estos programas existen. Simplemente existen cada cual en su esquina, cada cual en su rincón. Y creo que si unimos nuestras fuerzas, nuestros recursos, nuestra inteligencia, porque en el pueblo latino tenemos personas capacitadas, inteligentes, personas que pueden mover. Tú sabes, los diferentes instituciones que existen y que pueden hacer una diferencia grande. Pero, como dijimos, muchas veces no sabemos que existen. Específicamente, conmigo diría la comunidad de mexicanas que existe en el sur de la ciudad. Ellos hacen tantas diferentes actividades hermosas, bellas, que los que estamos acá arriba en el norte no sabemos ni escuchamos. Queremos apoyar, queremos decir presente, queremos decir que nuestros hermanos mexicanos son parte de nuestra comunidad latina también, que no están solos, y que entendemos su lucha, porque va mucho más allá, ¿sabe? Para los latinos que para muchas otras culturas. Tenemos el asunto de inmigración. Es un asunto que divide nuestras familias, que duele y que impacta nuestros corazones. Es algo profundo. Y si creamos ese sentir de empatía con la gente, wow, tú sabes, no es solamente los dominicanos que pasan por esto. Los mexicanos pasan por esto. La comunidad guatemalteca, ecuatoriana, hondureña, todos los latinoamericanos que existen aquí en Filadelfia. ¿Tienen alguna conexión con alguien o algo que tuvo que ver con inmigración? Afecta a nuestro corazón y afecta a nuestro pueblo. Y muchas veces perdemos, como dije, ese sentir de humanidad, de que sí somos hermanos, no solamente en fe, sino hermanos en cultura, en lenguaje, en idioma, en representación. Somos latinos.
Y bueno, ¿qué es lo que tú piensas hacer con, porque justamente lo estabas elencando, y ahorita han llegado, por ejemplo, también muchos venezolanos en esta última época, con todo lo que está pasando en Venezuela y todos los que están llegando, los hermanos haitianos también, que bueno, no son latinos, pero que vaya que muchos de ellos hablan español por su cercanía con República Dominicana. Y en México muchos de ellos se han quedado. Hay colonias muy grandes que están creciendo en México de haitianos, porque realmente ellos, aunque en México no es que la pasemos bien, sobre todo en cierto tipo de poblaciones que viven pues peor que en el tercer mundo. O sea, México es un país muy, muy contradictorio en eso, ¿no? Donde hay mucha riqueza por una parte y hay mucha pobreza por otra. Pero los haitianos, por ejemplo, han logrado ahí hacer comunidad grandes, porque lo que están huyendo pues es del mal, por así decirlo, ¿no? De totalmente de la falta de cualquier tipo de derecho, ¿no? Humano y básico. Pero ¿cuál es tu? Me imagino que la oficina de migración va a seguir como oficina de migración, porque vaya, también tenemos muchísimos asiáticos, sobre todo también de China, de Vietnam y muchísimas otras poblaciones, los mismos afganos que han recibido la ciudad, o sea, esa es otra oficina, pero tú estás dedicado en la parte latina. ¿Y cuáles son cuál es tu proyecto, cuáles son tus ideas que tienes? Y de una u otra forma, ¿cómo podemos nosotros y en los diferentes grupos que has mencionado acercarse a ti y a lo que quieren hacer?
Creo que a lo más básico y lo mínimo que podemos hacer es presentar los recursos que hay en nuestro idioma. Porque recursos hay, como decimos los boricuas, por un tubo y siete llaves. Hay recursos. Lamentablemente, por la barrera del idioma y el lenguaje, muchas veces no sabemos que están. O muchas veces están ahí mismo. Estamos mirando al recurso. O porque no entendemos, no hacemos la conexión. Creo que a lo mínimo y a lo más básico, lo que podemos tratar de hacer es que haya un énfasis más grande a la sensibilidad del idioma y la necesidad de traducción, la necesidad de traducir documentos o aún los recursos que salen de la ciudad que estén en el idioma del pueblo para que así ellos también puedan ser informados. Usar nuestra fuente de informativa español para que se presenten estos recursos, sean los periódicos, sean la radio, sea la televisión. Usar los medios que nosotros entendemos para así recibir esa información. A lo básico, esta oficina debería desempeñarse en hacer eso.
¿Y hay algún, ya tienes algún email o algo, o cuando lo tengas no lo envías? Esta entrevista va a ser diferida porque estamos en Semana Santa y la vamos a sacar hasta la semana que entra. A lo mejor tenemos un poco de tiempo para que nos des esa información donde la gente que quiera conectar con ustedes, porque por ejemplo, lo que siempre he visto y lo que tú decías, ¿no? Hay tantas actividades y lo que hace falta a veces es hacer hilvanar todas esas, hacer una red de redes, por así decirlo, ¿no?
Bueno, todavía no he comenzado con la ciudad, yo comienzo el 1 de abril,
Ah,
entonces
okay.
ellos me van a dar, ¿sabes?, el email y toda la información de la oficina, dónde vamos a estar localizados. Sé que vamos a estar en City Hall, eso
Okay.
sí, pero toda esa información me imagino que la recibió la próxima semana.
Okay, perfecto. ¿Cómo te ves de aquí a un año? ¿Qué es los logros que quieres haber cumplido para dentro de un año? Además de la accesibilidad de toda esta información que es básico, que es como tu primer, obviamente, que ya es grande, pero es...
Quiero ver una oficina de participación latina estable, formada, con participación de diferentes personas que representan nuestra comunidad en City Hall. Me gustaría, establecer por lo menos un comité de personas que sean parte de las diferentes comunidades latinas, que nos podamos sentar juntos y como decimos, rompernos las cabezas, y tratar de bregar con la ciudad referente a todas estas necesidades. So, me gustaría ver personas de la comunidad mexicana, puertorriqueña, dominicana, muchas personas sentados juntos, para así enfrentar estas situaciones.
Muy bien. Y ahora un mensaje de Pascua como ministro. Empezaba diciendo eso porque creo que de verdad la mayoría de los que somos latinos, la mayoría a lo mejor no es ni siquiera ni latino, no es un requisito para hacerlo. Creo que en esta época, después también del COVID, mucha gente se ha acercado a Dios y mucha gente se ha alejado de Dios. Y bueno, esta es una época del año que nos invita a la reflexión. Y independientemente de la religión o de las creencias que cada quien profese, ¿qué mensaje tienes para los latinos en Filadelfia y para Filadelfia en general en esta época de Semana Santa y de Pascua?
Creo que, aunque seamos cristianos o no seamos cristianos, podemos aprender mucho, de esta época. El énfasis de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo fue una de amor hacia Dios y amor hacia el prójimo. Fue una de conexión. Jesús fue ese puente que volvió a conectar al ser humano con Dios. Y ahora Él nos incita en su palabra. El mayor mandamiento, amar a Dios y amar al prójimo. Creo que durante este tiempo no simplemente miremos la obra redentora del Señor Jesucristo simplemente como nuestro puente hacia Dios, pero también es nuestro puente hacia el uno al otro, porque nos une. No importa si somos puertorriqueños, dominicanos, mexicanos. Nos une a ese sentir de hermanos espirituales que somos unidos por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, yo tengo que buscar el bien de mi hermano y mi hermano también tiene que buscar el bien mío. ¿Por qué? Porque nos une el Señor. Entonces, en esta Pascua, que el amor de Dios inunda todos nuestros corazones para que así podamos trabajar juntos.
Amén. Y no solamente, todavía nos manda a amar a tu enemigo, ¿no?
A
Este,
mucho más.
ya en el Evangelio, ya justamente ya Jesús, ¿no? Vuelto hombre, habla de no solamente dejarle la venganza a él, como dice, sino de amar a nuestro enemigo.
Amén.
Bueno, pues muchísimas gracias, Will, un placer y nos da mucho gusto que gente de fe y de gente de valores esté formando este gobierno de Biden, porque, digo, perdón, el gobierno de, bueno, sí, también de Biden, por qué decir que también justamente lo digo porque en la entrevista con el maestro, más que nada maestro que ahora es secretario de Educación, él decía que él tiene mucha fe y algo que me he estado viendo, pues, ¿no? Que a pesar de que obviamente a nivel político y partidista, quieren, pues, ahora sí que apropiarse de Jesús o de los valores y demás. En realidad son las personas las que hacen los gobiernos al fin y al día, independientemente de los partidos políticos y de las ideologías políticas. Y yo veo cada vez más personas de fe en el gobierno Biden y también en su gobierno de la
Y creo que es
presidencia.
porque el pueblo de fe va más allá de los partidos políticos. Tenemos que ver la necesidad más básica humana y viene siendo eso viene siendo parte de nuestra misión como cristianos. Es ver más allá aún de estas diferentes fronteras que nos separan. y ver que hay necesidades básicas, hay cosas que existen que todo ser humano deben de recibir y debemos de respetar a cada ser humano por esas cosas. Es un mandamiento que el Señor nos ha dado.
Bueno, pues te agradezco mucho este tiempo y espero que no sea la última conversación y que pues también ponemos a disposición Impacto para lo que necesites difundir para nuestra comunidad.
Muchísimas gracias.
Te
Un placer.
agradezco.